buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Bichos de Radio, el primer Bichos de Radio de abril, ¿no? Porque el viernes pasado le cedimos nuestro espacio al homenaje, a la vigilia en conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo estás, Corol?
No, muy contento y no vas a querer hablar mucho, pero te vi, me puse tan feliz de verte reconocida junto con el grupo de compañeras en Berlín. Fue realmente muy fuerte. No vas a querer contar mucho, pero algo podés contar.
Ah, claro, porque no hablamos al aire desde entonces.
No, de nada, chusmeame algo.
Bueno, lo cuento brevemente.
Por favor.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania creó una red que se llama Red Unidas, que es una red que reúne a defensoras de derechos humanos y de derechos de las mujeres, que también son humanos, de Alemania y de América Latina y el Caribe. Y el año pasado, por primera vez, otorgaron un premio y en este caso eligieron al movimiento Ni Una Menos para recibir ese premio. El premio tenía dos partes, digamos, una parte que era económica, plata, que nosotras donamos a cuatro organizaciones de la sociedad civil que trabajan en contra de la violencia de género, y una entrega real que se suspendió varias veces por la pandemia el año pasado y que finalmente se pudo hacer hace poquito tiempo, hace 3 semanas en Berlín. Así que allá fuimos con compañeras, estuve allá con Inde Pomeraniec, con Ana Correa y con Mariana Carvajal, y estaban también invitadas y no pudieron ir otra compañera de la radio, Marcela Ojeda y Florencia Alcaraz. Así que estuve en Berlín recibiendo esa distinción de manos de la ahora ministra, porque antes era un ministro, ministra de Relaciones Exteriores alemana, que además es muy feminista. Así que fue un combo perfecto en una ciudad además maravillosa. Así que vine con el corazón contento.
Qué lindo, la verdad, nosotros seguíamos desde acá, en la radio, con el equipo y todo, decíamos, mirá Ingrid, qué grande, mirá lo que es esto, viste, por lo que significa, por lo que representa, orgullo, así que al margen de las felicitaciones personales y del equipo, la verdad, la alegría y la emoción, viste, de que hayas estado allí, hablo de vos, pero estamos hablando del colectivo, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Corol, muchas gracias.
¿Qué nos trajiste?
Y les traje chocolate, así que cuando los veas, si no se lo comieron en mi casa, les llevo.
Ahí está. Bueno, ¿qué programa tenemos hoy?
Tremendo, tenemos un programa para variar. Tenemos, ahora en instantes vamos a hablar con la primera relatora de fútbol masculino, mujer ella, ¿no? Con Lola del Carril, que además es súper, súper jovencita. Vamos a charlar con ella en un ratito. Tenemos el especial Malvinas, que obviamente estaba listo para salir. El viernes pasado lo guardamos para compartirlo hoy. ¿Y qué más tenemos, Corol?
No, de todo, como en Bicho de Radio, pero sí, creo que pasamos a Lola del Carril, que ella ganó Relatoras, el reality, y la está rompiendo relatando fútbol.
Allá vamos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio, por Nacional.
Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente. O habrá que ser abyecto y desalmado.
Lo anunciamos, Corol, y está aquí con vos y conmigo en este Bichos de Radio del 8 de abril, la joven, porque es muy joven, Lola del Carril. Bienvenida, Lola, a Bichos de Radio. ¿Cómo estás?
Qué placer, Ingrid. Adrián, muchísimas gracias por invitarme al programa. Un placer estar con ustedes.
Lola, como les contamos, es relatora de fútbol, ganó un reality que se llamó Relatoras, y es la primera relatora de fútbol masculino de la Argentina, ¿es así, Lola?
Es así, del fútbol masculino de acá, sí, la primera. Después ya había mujeres al mando de transmisiones de fútbol masculino, pero no particularmente en nuestro país.
Lo vamos a escuchar después, pero me gustaría, en tus palabras, ¿cómo te acercás al relato de fútbol? Si fue casualidad, ¿por qué? ¿Por qué te atrajo relatar fútbol?
Sí, creo que fue un poco estar en el momento justo ante la oportunidad indicada, que en este caso fue relatora. Si bien ya había tenido una breve experiencia antes relatando, la verdad es que yo antes lo hacía desde un lugar muy lúdico, más bien íntimo, para con mis amigos, mis amigas, en el deporte que practicaba en aquel momento, que es el hockey, pero siempre muy ligado a lo espontáneo y a la risa. No era algo que yo pudiera imaginar que el día de mañana sería trabajo, digamos. Entonces, hasta que no apareció Relatora, que tenía un contrato detrás para que ganara la edición, no me imaginé que podía llegar a ser un trabajo, sinceramente. Lo llevé siempre adentro, sin saber que quizás gracias a transformaciones sociales, que tiene que ver más con lo estructural, con el feminismo detrás y todo, iba a poder llegar a soñarlo, uh-huh. Iba a poder transformarlo en una profesión.
Estaba pensando, Lola, en aquellos relatos lúdicos de hockey y cuántos aceites, cuántas cosas habrás tenido que adaptar de un lado al otro. O sea, cuando te relatabas jugando el hockey, ¿usabas muletillas del fútbol? ¿Y algo del hockey te ha quedado cuando relatas fútbol?
Pasa que los relatos que yo hacía de hockey eran realmente lúdicos. Me refiero a mis amigas medio que me hicieron parte de una cábala que era todos los viernes, el día antes del partido, vaticinar algún gol, inventar yo un relato a ver si de pronto al día siguiente se daba en la cancha o intentaban recrearlo. Era un poco así, viste, la dinámica de audios cortos que me lo hicieron escuchar el sábado que la fui a ver después de mucho tiempo de no poder pisar el club. Me mostraban los audios y tenía otra voz, otra improte, nada que ver, ¿viste? Pero bueno, la intención era la misma.
Lola, ¿y cómo es tu recepción en el mundo del relato deportivo? ¿Cómo te reciben los muchachos?
Hay un poco de todo, ¿no? Está el que se sorprende, el que le encanta, el que me pide para los partidos, el que me ha hecho cábala de su equipo, por ejemplo. Y está también el que se resiste de una manera bastante crítica, para no decir bélica, ¿no? Pero que se resiste, más allá de mi nombre propio, a la mujer contando el fútbol. Intento no tomármelo personal porque creo que es eso, entender que yo le significo medio ahí una vanguardia que le está corriendo o le está luchando un pedacito del campo hegemónico.
¿Y cuánto te gusta el fútbol?
No, muchísimo, muchísimo. Me gusta no solamente relatarlo, sino jugarlo. Jugué ayer, juego hoy, mañana también.
¿Cuál es tu puesto a la hora de en el equipo? ¿Tenés un puesto preferido o sos de jugar en toda la cancha?
Juego en toda la cancha, depende qué fútbol. En fútbol 11 jugaba de 8.
Ahí va. Sí. ¿Y la radio, Lola?
Perdón, a mí me da lo mismo, 8. Díganme qué significa una 8.
Estamos hablando de una volante con características ofensivas, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Sí.
me
parece muy bien lo que pregunta.
Pero genial porque además es un número, o sea, el puesto del 8 me parece del fútbol, uno siempre está muy enamorado y muy pendiente del 10. Y sin 8 no hay 10.
El 8 es creador también.
El 8 es creador, el 8 te da vuelta, te desbalancea, te desequilibra. Y yo te quería preguntar por ahí qué recuerdos, qué vínculos, si es que tenés alguno, ya sea en tu infancia o hoy como oyente, tenés con la radio.
La verdad es que tuve un vínculo corto con la radio. Creo que mi edad lo marca un poco también.
Es verdad, por eso.
Claro, no soy de la generación que se iba a dormir con la radio, por ejemplo. Sí, la estudié mucho en la facultad, por supuesto, es el medio que más me gusta, sinceramente. Tuve la oportunidad de hacer radio a lo largo de un año y medio en Radio La Red. Teníamos un programa los domingos, bastante familiero, que intentaba salir un poco de lo duro del fútbol con Fer Fossati. Después pasé por la producción de radio, estuve con Julián Weich y Mavi en lo que fue el regreso de esa dupla, que la habrán vivido más ustedes que yo, pero sé que fue furor en un momento. Y después estuve con Diego Ramos y Carla Chupnowski. Pero todo esto previo a que surgiera el relato y previo a darme cuenta que en verdad a mí me gustaba como estar en otro lugar, pero escucho radio, me gusta mucho quizás ver un partido de fútbol con relato radial, me parece interesante, eso lo hago bastante y después, bueno, ahí tengo algunos programas ahí que escucho.
Hay mucha diferencia entre el relato deportivo radial y el relato deportivo televisivo, es bien distinto.
Sí, es muy distinto en cuanto, sobre todo al ritmo que le, que le imprimís, porque la imagen también habla por sí sola, y después eso, no sea redundante para lo que ya está viendo el televidente. En radio, en cambio, tenés que ir, viste, mencionando todas las zonas del campo, intentar ser lo más puntilloso para que el oyente se pueda imaginar. También podés mentir un poquitito más, o sea, te podés equivocar de jugador y está todo bien.
Es muy buena esa. Hay un mundial en Qatar, que es un país que tiene tantas cuestiones retrógradas y tantas cuestiones de discriminación. ¿Cómo te imaginas a vos trabajando en un mundial de Qatar?
Sabes que lo pensaba ayer porque me muero de ganas de ir. Siento que puede llegar a estar la posibilidad, ojalá. Y decía, wow, qué loco, un país donde empezar lo más banal del mundo, pero ni tomarte una birra podés, ¿no? Lo más superficial. Y después para el trato de la mujer, ¿no? Eso es muy particular, eso obviamente que estoy absolutamente en desacuerdo, pero bueno, te estás yendo a vivir a un país donde tiene otra cultura, donde tenés que entender y ser respetuoso, supongo que igual yo estaría en términos laborales, así que lejos de sentir esa incomodidad, también tengo entendido que son muy anfitriones y reciben muy bien en ese sentido, supongo que estará todo ok, pero me cuesta un poquito digerir el rol que ocupa la mujer en ese tipo de sociedades.
Sí, no solo la mujer, sino que acaban de avisar que no se pueden, digamos, no puede haber banderas LGBT en la cancha, por ejemplo. Es decir, que es bastante, va a estar bastante complicado ser imparcial, me parece, con el país, ¿no? Porque, bueno, nada, no lo voy a descubrir. En el fútbol prima más el negocio que otras cuestiones, pero hay un tema de derechos que seguramente quienes vayan y quienes tengan esta perspectiva podrán de alguna manera marcar.
Sí, y también hay que ver qué tanto se respeta desde las tribunas todo este tipo de restricciones. Digo, un mundial donde tenés los ojos del mundo puestos en tu país, donde tenés la oportunidad de darte a conocer también. Sabemos que acá ha sido una fachada también eso, por ejemplo. Yo no sé qué tanto van a poder ir en contra de lo que haga la gente invitada a otros países. Bueno, no sé, quizás desde mi optimismo, ¿no? Pero hablo a nivel represión, a nivel multa, ese tipo de cuestiones. Me choca un montón, la verdad, que se haga un mundial en un país así. Es raro, en particular.
Lola, vos sabés que en este programa tenemos la característica de que nuestro productor, editor, realizador, Eric Domer, le arma a nuestros entrevistados y a nuestras entrevistas una biografía sonora. Tenemos la tuya, así que te invitamos a compartirla con nosotros.
Por favor, gracias.
Hola a todos, bienvenidos. Estamos en la gran final de Relatoras Argentinas. Aquí estamos, en una gran final de tres relatoras. Anabela, bienvenida. Romy, Lola, aquí estamos. La ganadora de Relatoras Argentinas es Lola del Carril. Felicitaciones, Lola.
Princesa de todos mis palacios. Si me pudieran dar a elegir, cómo y dónde yo quisiera morir, contestaría acostado. Feliz de estar a tu lado.
Todos los aplausos para Lola del Carril, quien gana esta competencia muy particular, porque todas y cada una de las relatoras que participaron de este concurso se llevan aprendizaje, se llevan herramientas, y nosotros nos llevamos también el aprendizaje de lo que hace falta, que es visibilizar a las mujeres, visibilizar el trabajo de las mujeres.
¿Sabes? Me cuesta hacer este viaje. No, no, no es que no tenga esperanza.
Lola tiene 23 años, es relatora, es comunicadora, la primera mujer en la historia del fútbol argentino que va a relatar un partido masculino de primera división.
Esto arrancó hace poquito, un poco antes de la pandemia, que yo empecé a hacer un curso de relato en Deportea. A mí me gustaba, pero relataba situaciones cotidianas de la vida, ¿no? Cuando me junto con mis amigas, las comidas, empezó así, hasta que una de ellas me dijo, ¿por qué no lo materializás bien? Esto puede ser tu trabajo. Y ahí, a través de este curso, pude ir bajando a tierra un poco esto del relato y llevándolo a lo laboral. Después me contactaron de una radio y empecé a relatar la liga profesional y me ha tocado relatar la Copa América, bueno, y de a poco, sumando minutos de vuelo.
Pelotazo arriba buscándolo a este hombre, ¡ale! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Rafa Leao! El Milan 1, entonces, Spezia 0.
Yo confío mucho en tu enseñanza. Vos confía en mi aprendizaje.
Es muy vertiginoso, ¿no? Relatar un partido de fútbol que es constantemente sorpresa, espontaneidad. Ir contándole a la persona que lo está viendo qué es lo que está sucediendo, encima con poesía, quizás, ¿no? Con la cuota del sello de cada uno. Parece que es un arte, para mí por lo menos es un arte.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada.
Fue difícil quizás el salto de lo lúdico a lo profesional, a reconocerme como relatora, porque en el medio hubo todo un cambio de configuración social. Los espacios se ganaron en la calle, la lucha permitió que hubiera un cupo. Básicamente reconfiguró el mapa de toda la sociedad en cuanto a dónde está ubicada la mujer.
En tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado.
Los partidos los ganan los pibes, los campeonatos los ganan los hombres, porque esto es un deporte de hombres. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol.
¡O muerte! ¡Muerte!
Y hoy tenemos una invitada, Lola del Carril. ¿Usted es relatora?
Sí, claro.
A lo que hemos llegado, feo.
No me hablé. Mirá.
La democracia está bien, a veces se confunde libertad con libertinaje.
Y sí, a veces es un exceso la democracia.
Y esto es un exceso para mí.
¿Cómo?
¿Fue muy dura tu infancia, piba?
Fue dura, ¿eh? Pero gracias a eso, esa relatora, y yo sé que les asusta un poquito.
No, no nos asusta,
no,
pero digamos,
no me hablé,
¿cómo podría? Ponele
no
que querés trabajar. Ahora las pibas jóvenes quieren trabajar. Podés ser maestra, podés ser enfermera.
Sí, señor. Podés ser costurera.
¿Sabés cocinar?
No.
Buah, ahí tenés. ¿Cómo te llamás? ¿No te llamás Lola?
Me llamo Lola.
Ah, bueno.
Eso no es un nombre. ¡Ah!
Es un nombre moderno.
Un nombre María Eugenia.
Por la hija de Madonna.
¿A qué colegio fuiste?
San Lucas.
La Oveja Negra. Ahí tenés. ¿Cuáles son tus objetivos en la carrera?
Y yo quiero relatar un mundial.
¿Te casarías con un brasilero?
No.
Ahí tenés. Ahí bien. Tenemos.
Con una brasilera por ahí.
Ah, no. Lola de Carril, gracias por haber venido.
No, muchas gracias a ustedes.
Trata de enderezarte. Estudiá, quédate en tu casa.
Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino,
¿querés, Lola, después de escuchar esto, pasearnos un poco por esta historia que empieza con relatoras? Y te escuchamos ahí con Wainwright, si no me equivoco, ¿no?
Sí, estuve con Wainwright en Fútbol o Muerte. Muy interesante esa sección que hacen como para hacer como una parodia de lo que son los programas hoy en día o los paneles deportivos, que es un poco lo que ocurre, obviamente, a nivel hiperbólico, pero la pasé bien, me dieron la libertad de hacer el personaje que quisiera, y me puse en combativa, me gustó un ratito ahí de pelear, estuvo bien.
¿Pero era un personaje, vos no sos así?
Yo soy un poco de todo. No me gusta mucho el roce, sinceramente, o la pelea, no me hallo, no me gusta, pero porque después soy la sensible que se queda llorando. Capaz en mi afuera me muestro muy dura, pero por dentro soy muy, muy suavecita, muy hipersensible. Entonces puedo ir al choque y voy a pelear hasta que tenga razón, porque soy taurina. Pero después, bueno, en mis cuatro paredes pasan otras cosas.
Lola, ¿quiénes son tus referencias en el relato de fútbol? ¿A quiénes escuchabas y a quiénes escuchás y te parece que está bueno? ¿Son referencias?
Esto, me encantaría saber cómo esta pregunta en 20 años, ¿viste? Para ver si ya te puedo decir que tengo 4 o 5 relatoras así que
claro.
Estoy escuchando hace 20 años, porque es muy loco. Hoy en día yo te digo que crecí con el oído acostumbrado a ciertas voces masculinas, la que más me agrada al oído y la que más me transmite así la pasión del fútbol es la de Mariano Clos. Siempre lo digo, me parece que es un gran relator y lo hace con una naturalidad ya con los ojos cerrados, más o menos. Y después, bueno, la poesía de Víctor Hugo, siempre un escalón más arriba de todos, para mí en ese sentido, el único que ha logrado integrar a la perfección, la cultura, la poesía, la cantidad de libros que tiene encima y el fútbol. Y Miguel Simón, me parece que también en la actualidad de ESPN es un relator top, que siempre le da su impronta y disfraza las transmisiones con información que andás. Yo no entiendo de dónde la sacas.
¿Y vos sos también, Lola, de buscar, de conectarte con literatura o con música o con película o con arte que de alguna manera te dispare algo? ¿Encontrás ahí un camino también interesante?
Sin duda, 100%. Creo que intento, desde haber estudiado comunicación, desde que me gusta la lectura y la filosofía y demás, poder hacer como una convergencia entre eso y el fútbol. Me parece lo más lindo, para no quedarme lisa y llanamente en el lenguaje que todos conocemos, de la tiene, la lleva, claro, la pasa, claro, la suelta, sino que sea como un relato. Intento siempre que esté todo conectado. Me gusta como que sea un capítulo cada partido.
Yo quiero saber si pensás, por ejemplo, cuando sabés que vas a relatar tal o cual partido, si pensás así como, bueno, voy a usar esta figura, voy a usar esta otra figura, le voy a poner un apodo a tal jugador, porque esas cosas se van imponiendo. Los tres relatores que mencionaste son tres relatores que han además hecho historia, también por las figuras que utilizan, por los latiguillos que tienen, ¿no? Como son todos imitables, por ejemplo.
Sí, a mí me copa eso de en la previa de un partido, quizás en el trabajo más invisible de una relatora, que es cuando te pones a estudiar cada uno de los jugadores, encontrar algo divertido para contar o jugar con el nombre o la zona en la que vive. No sé, me pasó una vez relatando el fútbol italiano, la Lazio, que el lateral que juega bien pegadito a la raya, era de un país ahí que limitaba con el mar Adriático. Entonces yo quería jugar con eso. Bueno, juega por las costas, juega por las costas del mar Adriático. Y después dije, es medio un montón, me parece. Como que ya, esto habla de no, estoy loca. Dije, pará. Pero intento jugar con esas cosas. Y si es un partido importante, también me gusta armarme con anticipación algunos gritos posibles de gol o frases para ir tirando en algún momento.
¿Los practicás los goles, entonces?
No, tampoco los practico porque eso sale de momento, pero sí me armo frases posibles y que después tengo ahí el documento abierto en el medio del gol y bajo, digo, a ver, ¿cuál puedo tirar? Y todo muy rápido.
Va con el machete digital.
Obvio, tengo el machete siempre.
Qué lindo va a ser, Lola, cuando en unos años, es verdad, entrevistemos a otra relatora de fútbol masculino o de fútbol femenino, pero en particular de fútbol masculino, le preguntemos referencias o inspiración y nos hable de Lola del Carril.
¿Te imaginas?
Seguro. No creo que falte, ojalá no falte tanto, en realidad. Iba a decir no creo que falte tanto, pero bueno, a veces se avanza y a veces se retrocede, así que...
Sí, esperemos que no.
Esperemos que sea todo para adelante y que sea más temprano que tarde. Lola del Carril, muchísimas gracias por este rato con Bichos de Radio. Fue un placer escucharte.
No, un placer hablar con ustedes, dos grandes, me encanta, bueno, lo que hacen. Y mire, te sigo de cerca ahí en Twitter, todos los pasos. Así que un placer hablar con ustedes.
Sí, nos hemos cruzado con Lola además en los pasillos de Radio Nacional, justamente
claro,
hace
claro.
poquito cuando RTA hizo un acto por el 8 de marzo, donde entregó distinciones a mujeres que están trabajando en lugares masculinizados, ¿no? Y ahí estaba Lola recibiendo su distinción junto con otra pionera, con Ángela Lerena. Así que ahí nos cruzamos y nos conocimos con Lola, justo en los pasillos de la radio.
Exactamente, hermoso. Bueno, y un saludo a Ángela, que es crack, otra pionera que nos abrió mucho camino y que me banca mucho la cabeza, ¿eh? Me enseña a vivir esto de la exposición, que para mí es nuevo.
Un abrazo entonces también para Ángela y un abrazo enorme para vos, Lola.
Chau, chicos, muchísimas gracias, que tengamos un programa.
Gracias, Lola.
Entre el alcohol y algo más, quedé moribundo, cansado ya de soñar. Y hoy puedo hacer la canción más hermosa del mundo y besarte al despertar. Tengo un amigo en España que es cantautor. No me conoce, pero nos llevamos bien. Hizo una canción, se llama Y Sin Embargo. De esa canción yo ya no me puedo hacer cargo, porque habla de ser infiel, aún amando con locura. Lamento decir esto, pero por fin se equivocó Joaquín. Yo controlaba este juego, al principio era el dueño, firmabas cualquier papel. Y hoy sos la protagonista de todos mis sueños. Soy esclavo de tu piel.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol.
Continuamos con Bichos de Radio.
El que nos vio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla?
Adrián, tenemos nuestro propio homenaje a los 40 años de la Guerra de Malvinas, nuestro homenaje a quienes sobrevivieron, nuestro homenaje a las familias de los soldados caídos en las islas, nuestro homenaje también a las veteranas, que todavía les cuesta mucho que las reconozcan. En honor a todo eso, armamos aquí en Bichos de Radio una serie de editados, de fragmentos editados que tienen que ver con la historia de la Guerra de Malvinas. ¿Querés contar qué vamos a escuchar primero?
Sí, claro. Vamos a arrancar con el desembarco, con lo que se conoció como Operación Rosario, con esa contradicción constante, ¿no?, que tiene el tema de la gesta de Malvinas, porque vamos a empezar escuchando la voz del comandante de esa operación, Carlos Busser, rumbo a las islas. El documento, por supuesto, es un documento histórico, pero no podemos dejar de mencionar que es alguien, Carlos Busser, que murió condenado por delitos de lesa humanidad, como ha pasado también con otros participantes en Malvinas, ¿no?, de la Gran Malvinas, pero es bueno siempre ubicarnos al respecto, porque fue en el contexto de la dictadura. Por eso también luego el comunicado del Estado Mayor Conjunto, otro tema, documento histórico sobre la toma de Malvinas, la palabra del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri hablando ante una multitud. Sí. En la Plaza de Mayo.
El discurso de Les presentaremos batalla, ¿no?
Y el arranque, claro, el arranque, porque hubo otras plazas, pero siempre colmadas, y por supuesto también habrá algunos testimonios de los primeros oficiales en desembarcar, y algo de esa propaganda que machacó tanto los medios en aquel momento, y que cuando escuchen, quienes tenemos memoria de entonces, la van a identificar enseguida.
Comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ella. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación.
La Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Diría a sus hijos y a todos los hijos argentinos.
Bueno, que esta patriada la hemos hecho para ellos. Ellos me pueden ayudar, nos pueden ayudar desde su lugar. Ellos tienen que esforzarse por estudiar y los más grandes por trabajar.
País me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país?
Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro.
Argentinos saben que no saben ser. Argentinos a vencer.
Nuestro segundo fragmento elegido para conmemorar esta fecha, estos 40 años de la Guerra de Malvinas, incluye varios testimonios de civiles, que fueron civiles voluntarios y voluntarias, hay varones y mujeres, que son bastante desgarradores escuchándolos, ¿no?, ahora, en el presente. La verdad que nada, es interesante volver atrás y hacer memoria sobre qué nos pasaba a argentinos y argentinas en ese momento, cuánta gente estaba dispuesta a ir a las islas a defender lo que era, lo que es nuestro, pero en ese contexto, ¿no? Y eso está musicalizado con la canción de Alejandro Lerner, La Isla de la Buena Memoria.
Estamos en el Estado Mayor Conjunto y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no?
Sí, todos.
¿Qué edad tienen vos?
16.
¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas?
Sí, así es.
¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar?
Sí, sí, ya sabemos todo, ¿no? Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no?
¿Qué piensan que podrían hacer ustedes allá?
Y bueno, primero tratamos de forzarnos en el frente, pero eso ya es para mayores de, o sea, de 19 para arriba. Y ahora tratamos de, o sea, en parte de reservistas administrativos y tratar de hacer lo que podamos.
¿Se lo dijiste a tus padres?
Sí, 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 me brindaron todo el apoyo.
Felicitaciones, chicos.
Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez Lucho me resista, o tal vez me muera acá.
Señora, ¿usted vino a ofrecerse también como voluntaria?
Sí, señorita, me vino a ofrecer.
¿Usted sabe que la situación es difícil en el sur?
Por eso mismo quiero ir.
¿Le gustaría quedarse a vivir en Malvinas?
Por eso quiero ir a vivir a Malvinas. En cualquiera de las islas, no solamente en Malvinas, en Sandwich, en la que sea.
Gente que viene con sus hijos, gente de edad, gente joven, es evidentemente la respuesta del pueblo argentino.
Creo que hace mucho frío en la ciudad. Hay más miedos como el mío por acá.
Señor, ¿cuál es su nacionalidad?
Chileno.
¿Qué hace un chileno ofreciendo su vida para que nuestro país retenga las Islas Malvinas?
Bueno, yo tantos años que estoy acá me siento, no digo obligado, sino agradecido al país que me ha dado una familia. Mi esposa es argentina, tengo un chico de 17 años argentino. Pienso que mi corazón lo siente y que tengo que estar allí para hacer algo, lo que sea.
Le agradecemos como argentinos esta generosidad que usted demuestra.
Y espero que muchos compatriotas míos sigan este ejemplo de agradecimiento, que este es un país que nos ha dado todo lo que vinimos sin nada.
¿Cuál es tu profesión?
Estoy estudiando el profesorado de Educación Física.
¿Pero qué es la aptitud que vos podrías poner a disposición de nuestras Fuerzas Armadas?
Bueno, como ayudante de enfermería o cualquier otra cosa.
¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar.
¿Para qué cree que usted puede servirnos en el sur?
La especialidad de nosotros creemos que vendría muy bien para en estos momentos lo que está necesitando la patria. Somos un grupo de la Escuela Argentina de Caza Submarina. Somos 27 representantes.
Es decir, 27 futuros buzos tácticos.
Ojalá Dios quiera que nos convoquen.
Y estamos con la señora Sofía Laferrer de Pinedo. ¿En qué consiste esta brillante idea, Voluntarias para la Patria?
La labor nuestra consiste fundamentalmente en servir de nexo entre el voluntariado del país y las autoridades militares. Todo tipo de tareas de ayuda, de apoyo a las Fuerzas Armadas, ya sea tenemos señoras de edad que quieren tejer y lo están haciendo para nuestros soldados en el sur.
Le agradecemos la atención y adelante.
Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad.
La frase "vamos ganando" debe ser una de las que uno identifica enseguida, Ingrid, con Malvinas y con la propaganda de entonces. Ah, y vamos a escuchar entonces un compilado de transmisiones radiales, de archivo, históricas y también testimonios de soldados conscriptos y de oficiales durante la Guerra de Malvinas, en este audio que además está musicalizado por nuestro amigo Raúl Porchetto, amigo de la casa, que muchas veces nos ha contado todo lo que pasó a propósito de su composición, de su tema Reina Madre, que por aquellos tiempos también comenzaba a conocerse.
Vamos a vencer.
Ya estamos ganando.
8:23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad.
Un ruido
que ahora se hace más intenso.
Thank you.
sonriendo, despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán.
Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más.
Ahí pasó.
Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo.
Subteniente Sánchez, ¿a usted le confirmaron que quizás usted ha bajado un avión enemigo?
Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos.
¿Qué siente, subteniente, después de haber abatido un avión inglés?
Y siento que vamos a seguir bajando muchos más.
Muchas gracias y mucha suerte, y ojalá se cumpla.
Ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada, ni por supuesto, arriada.
Porque luchamos por una idea grande. Porque nuestros soldados la defienden. Porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos.
La unidad británica se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Pero eso será cosa para que la juzgue seguramente la historia.
Tanques, aviones, barcos y municiones, madre estate. Tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores.
Ahora usted habrá escuchado que los ingleses afirman que no han tenido bajas. Eso supongo que le causará un poco de risa, ¿no?
La verdad que sí. No quieren reconocer sus pérdidas, pero acá estamos y vamos a demostrar que nosotros somos más que ellos.
Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa.
Pese a que estamos muy al sur, están bien abrigados y comen bien. No tienen ningún tipo de privaciones.
Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.
¿De dónde sos?
Misiones.
Un soldado más en estas posiciones del batallón 5 que ya lleva 32 días. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas, lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo?
Sí, estoy contento, siéntome muy bien.
¿Mojado pero bien?
Sí, mojado pero bien.
Porque estoy luchando, porque estoy matando.
Hoy es domingo 2 de mayo, hace un mes que estamos acá, que empezó el movimiento de tropas, son aproximadamente las 12 y media del mediodía y hace 10 horas de que cesó el fuego.
Aquí mi compañero y yo pertenecemos a la Infantería de Marina. Hemos vivido en la madrugada del día de ayer el bombardeo. Fue nada más que el ruido, las grandes explosiones, pero de todas maneras toda la gente está bien.
Hasta ahora estamos manteniendo lo que es nuestro y que va a seguir siendo nuestro.
Nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más.
Y finalmente vamos a escuchar el cuarto y último fragmento que tiene que ver con esta conmemoración que hacemos, este recorrido por nuestra memoria reciente, porque es reciente, de la Guerra de Malvinas, de aquel 2 de abril. En este caso vamos a ver qué pasó, ¿no? Después del 14 de junio, el comunicado de la rendición, los testimonios de los últimos combates y de argentinos que estuvieron prisioneros de los británicos, las voces en la Plaza de Mayo contra Galtieri después de la rendición, esas mismas voces que vitoreaban días antes,
Tremendo, tremendo.
Y además fue el principio del fin de la dictadura, no nos olvidemos. Y vamos a escuchar todo este fragmento musicalizado por Ciro y los Persas, la canción Héroes de Malvinas.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas.
Artilleros sos.
Sí.
Defendiste cúpula, la última pieza.
Estábamos en Zapper Hill. El 11 de junio a las 19 horas aproximadamente nos dan la primera orden de fuego. Nosotros hacíamos apoyo de fuego a las tropas que estaban en el frente. Lo que vean, tírenle porque son ingleses. No hay más argentinos adelante. Nos metimos dentro de un refugio y había una caja de pasas de uva.
Sí.
Y estábamos cual Nerón comiendo pasas de uva. Y había un bombardeo afuera de los ingleses. Nos tiraban, pero hasta, no sé, con piedras, cualquier cosa. Y nosotros comíamos pasas de uva.
Después de haber tomado contacto con ciertos individuos ingleses, ellos se admiraban por las posiciones nuestras, evidenciando, ¿no es cierto?, gran nivel de nuestros soldados.
¿Qué le diría a su novia? Que espere que pronto voy a estar con ella. Y va a estar con todo el respeto y consideración que todos merecen. Gracias.
No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada.
El concreto Galarza es de Corrientes y tiene como particularidad que fue hecho prisionero por esos mercenarios que nosotros conocemos como Gurkhas. Contanos cómo fue ese episodio.
Estábamos yo y mis compañeros adentro de un refugio y nos dice el cabo primero de afuera que salga con la mano en alto. Asomo la cabeza afuera y veo un inglés y con apuntándome con la ametralladora. Nos tiraron en el suelo, nos revisaron bien, nos sentaron, luego aparecieron los Gurkhas. Y nos trataron bien, decían, ¿tú amigo? ¿Amigo? Yes, yes, amigo, le decíamos nosotros. Me convidaban con cigarrillos, chocolate. Luego de eso, empieza con mucho viento y empieza a nevar. Y entonces nos agarra y nos llevan a un refugio, y ahí no tienen y nos dan unas mantas para cubrirnos. Y hacía un frío que no podíamos aguantar. Y hacían café con leche, todo nuestro vívere que habíamos perdido en el combate, ¿no? Agarramos y hicimos un café con leche y le invitábamos a ellos, no aceptaban. Nos convidaban las raciones de combate de ellos. Un inglés que estaba ahí en un galpón y nos dice que la guerra había terminado. Y bueno, ahí le da la mano, nos saluda.
Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Siempre nuestro servo es de Malvinas.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son bichos de radio.
Thank you.
parece, Corol, si ya hacemos la sección, lo que podemos llamar la sección Atahualpa Yupanqui, Daniel Biglietti de Bichos de Radio, porque clásico, tenemos otro fragmento para compartir de esa entrevista que le hizo el gran Biglietti en su programa Tímpano. Es un documento histórico porque es una de las últimas entrevistas que dio Atahualpa Yupanqui, que murió el 23 de mayo del 92, y Biglietti hizo esa entrevista pocos días antes. Entonces está bueno este testimonio, además esta conversación, más que una entrevista, es una conversación entre estos dos monstruos de la música y de la poesía.
Y en su relación con la palabra, cuando usted escribe.
Yo siento mucho a veces no coincidir con Goiti Solo, con León Felipe, a quien admiro mucho esa gente, pero a veces no coincido, no creo mucho en la palabra, no creo mucho. Es un arma tan linda, tan hermosa, y la han gastado tanto, que más vale pensar en aquel antepasado, en aquel abuelo que decía: nosotros hablamos poco porque las verdades no abundan. Creo más en ese refrán que en todos los discursos. A los discursos en general, personalmente les tengo terror.
¿Ha habido algún discurso en su vida que haya sido una excepción?
¿De los que he escuchado?
Sí, claro. ¿O de los que ha leído?
Claro, sí, ha habido.
¿Por ejemplo?
Sí, no sé. No sé bien, pero ha habido mucho que me han abierto los ojos, me han enseñado mucho, qué sé yo. La gente pensante. Últimamente, por ejemplo, Romero Roland me ha ayudado enormemente con sus discursos, como me ha ayudado Germán Hesse, mucho. Hace unos años le he leído alguna exposición larga o algún libro. Más que un libro, unas conversaciones de Borges. Cada semana se equivocaba Borges, pero entre equivocos y equivocos, más como quisiera que la gente cavilara y tuviera la capacidad de equivocarse y de reencontrarse con el pensamiento profundo y claro de Borges frente a acontecimientos como es la duda, la vida, la muerte, la calle, la tarde, el sueño, el ayer, el mañana, esos verbos que vas conjugando el pensamiento humano, ¿no? Conjugándolos y asaltándolos, esos interrogantes.
Cuando son solo en casa, es solo debo restar, per finir un lavoro, per raffreddor.
Se nos fue otro programa, Corol.
Uf, o se nos fue otro programón, porque la verdad que fue tremendo material de archivo, Lola del Carril, Lola Atahualpa, programón.
Grosso nuestro productor Eric Domer con estos audios que nos dejan, bueno, nada, a veces con la boca abierta, con los oídos abiertos. Él estuvo en la producción, porque ahora nos toca decir el staff. En la coordinación de aire estuvo Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernán Azigotti. En la web y en las redes de Radio Nacional está Martín Bibiloni. Todos los programas de Bichos de Radio, ¿sabés qué? ¿Dónde los puedes escuchar? Están en la página web de la radio y también están en Spotify. Eso por si nos extrañan de viernes a viernes, bueno, nos pueden encontrar ahí, Corol. Terminó este programa, nos reencontramos el próximo viernes.
Nos reencontramos que es el Viernes Santo. ¿Venimos?
Sí. Venimos. Yo no me voy a ningún lado, así que...
No, yo tampoco, así que venimos a la radio.
¿Qué estamos haciendo?
Y esto, justamente estos Bichos de Radio, que apenas es...
un programa de radio.
Perché arriva dall'argento, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.